Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Hoy me acompaña desde La Habana Oscar Padilla Suárez, opositor cubano que pues está preocupado por la realidad cubana, que vive y sufre la realidad cubana en la isla. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a usted por la invitación y con mucho gusto aquí me tiene para lo que sea.
Oscar, usted ha tenido la experiencia de utilizando su conciencia crítica, haberse enfrentado a las políticas y a la corrupción del régimen que impera en Cuba, pues ha sufrido también usted y su familia en carne propia las consecuencias. Cuéntenos un poco cómo fue que usted se dio cuenta de que el sistema en Cuba no era un sistema bueno y cómo usted pues se acercó a la crítica de ese sistema.
A ver, mi esposa y yo comenzamos en esto hace, como era, le estuvo diciendo, programas que participó con usted, hace 23 años, ya vamos a cumplir en esta causa. Uno se empieza a dar cuenta de esto, porque de primer orden, porque lo que ellos manifiestan, lo que ellos publican, los discursos de ellos, esa imagen que ellos crean, no tiene que ver nada con la realidad, nada. Yo en esos tiempos trabajaba con el Estado y usted se da cuenta que hay una mentira, que son engañosos, mentirosos. Y lo que sí sostiene el régimen, tú te vas dando cuenta, es la alta represión que hay. Hay un miedo antropológico que es muy grande. El pueblo tiene miedo. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué tiene miedo a la persona? ¿A qué se debe eso? Si ellos están diciendo de que están siempre hablando en nombre del pueblo, defendiendo al pueblo, que todo es para el pueblo, y en la realidad es mentira todo. Están hablando, por ejemplo, no quieren que las personas sean independientes, que las personas prosperen. Esa es la realidad, que no quieren que prosperen. Y yo lo veo a ellos, que los hijos, los nietos, ellos mismos, la vida que llevan, negocios afuera, yates, mansiones, de todo tipo. Y la pregunta que siempre el cubano se hace es esa: ¿de dónde sale el dinero? Porque en Cuba nunca ha habido salario. Nunca, no ahora, nunca. Que antes había un poquitico más de bienestar en el sentido de campo socialista que pasaba con crédito para acá, que eso era un endeudamiento que estaba haciendo el gobierno hasta que digo, la deuda cubana es imparable y se robó todo el dinero. Y te vas dando cuenta de las cosas que van pasando, de las injusticias, que uno mismo va sufriendo choques con la misma policía, con todo. Un ejemplo rápido, mira, mi esposo y yo teníamos un negocio particular a comienzos del 2000 y un día nos para la patrulla entrando al pueblo y nos pide los documentos de todo lo que damos. Cuando vieron que todo estaba legal, que no teníamos, bueno, teníamos permiso de los más, todo, y todos los comprobantes, nos llevaron para la estación de policía y todo, y cuando llegamos allí nos dijeron, usted tiene la propiedad de Capri. Un cable de playa que llevábamos, que eso lo vendían antes en la tienda, a montón. Y nosotros teníamos uno todavía. Y eso nos trajo una multa. Fíjate que yo dije, no, bueno, los mismos policías que también decían, oye, pero están legales, dejen esos son. Bueno, uno que pagaba 200 pesos con la multa en aquel tiempo, que era mucho dinero para aquel tiempo, pero bueno. son cosas que tú estás dando cuenta que tú dices, hay una contradicción enorme de lo que ellos plantean, la imagen que venden, a la realidad cubana. El padre Alberto Rey decía en una entrevista que hicieron en España, Cuba no es lo que ustedes ven aquí en el exterior. La Cuba verdadera nada tiene que ver con esa imagen que ellos venden. Y entonces, todas esas cosas que van llevando, abriste los ojos. Acuérdate que estamos hablando de una época en que Cuba no había internet, habían dos canales de televisión, y todo lo que la información que uno recibía era la que el régimen daba. Entonces estábamos desinformados, porque está, si la información que te da es mentira y es manipulada, es para controlar, está desinformado. Y todas esas cosas te van llevando a irte dando cuenta tú. ¿Dónde que está la cosa? En perder el miedo. Y eso fue lo que nos pasó. Así, a largo rango, sí, lo que lo puedo decir, que uno se empieza a dar cuenta.
¿Cómo se pierde el miedo? Porque el miedo es real. O sea, los seres humanos, está bien tener miedo porque eso nos indica que estamos vivos y que estamos en un ambiente tal vez hostil.
El miedo es un balance que uno hace, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no soy experto de eso. De acuerdo a como usted ha visto, la realidad, se va dando cuenta de la realidad, usted dice, algo tiene que pasar, algo tenemos que hacer. El miedo siempre lo vas a tener. Eso que nadie te lo diga, que eso siempre lo vas a tener. El miedo se vence con la razón. Que usted dice, bueno, yo creo que tengo la verdad en mi parte. Hay que enfrentar esto sin caer a golpe, sin nada. Y yo me acuerdo que las primeras detenciones que a mí me hicieron, me decían, Capi, si tú eres universitario, tú no tienes necesidad de esto, porque tú te manifiestas, tú te consideras en contra del sistema, porque ahí esa es la primera pregunta que te hacen, ¿tú te consideras en contra del sistema? Ahí tú lo puedes titular. Yo le dije, sí, me considero el sistema, y no quiero que eso sea un delito, porque lo que estoy viendo no está bien, y no creo que si ustedes son cubanos como yo, personas que si dicen que son de bien, que gritan por todos lados, estén de acuerdo con lo que está pasando. Entonces ya tú lo pones, tú tienes que poner una posición incómoda, ¿me entiendes? Pero ellos no, esa gente son seleccionados para ejercer ese trabajo. Son poquitos, por suerte, pero tienen que tener unas características específicas. Y el miedo se va venciendo, a ver, uno tiene que decir, el miedo hay que vencerlo, porque si no hubiera gente capaz de nunca hacer nada. Hay un libro que se llama Hombradía, Antonio Maceo, que Maceo dice que cuando iba a entrar siempre, de Raúl Aparicio, que cuando Maceo iba a entrar siempre en combate, temblaba arriba de su montura de caballo, con el machete en la mano, unos 10 segundos. Creo que ahí estaba matando el miedo. Estoy hablando de un hombre que fue una leyenda en el suelo, muy reconocido. Y creo que eso hacía que Maceo matara el miedo también, ¿no? El miedo siempre lo hace cuando, ya ves que mi esposa y yo hemos tenido no sé cuántas detenciones. Ella, bueno, como le estuvo diciendo en los programas, expresa política, cuando ella la tiene, yo estuve 24 días preso también. Y los interrogatorios eran diarios, las amenazas, todo. Y
Hay una cosa interesante y es cierto, o sea, no es que el miedo no existe, el miedo existe, pero lo puedes controlar, claro. Hay maneras de controlarlo, ¿no? Ahora, hay una cosa interesante y es que ellos tratan de, a través de la represión, de destruir a la persona desde adentro, o sea, que la persona se autodestruya para que ellos puedan ser, para que les sea más fácil el control de la mente, porque desgraciadamente estos sistemas comunistas tratan de, te tienen encarcelado, pero ellos quieren destruir tu alma, destruir tu mente. Cuando usted estaba detenido y en las detenciones múltiples que ha tenido durante todos estos 23 años de activismo, ¿cuál era la voz interior que usted sentía y que lo hacía resistir ante todas estas maniobras represivas?
Bueno, la primera voz es Cristo. Yo soy cristiano y católico con mi esposa, casado por la iglesia y todo, y es Cristo. Yo oro mucho cuando estoy en esas situaciones, oro en todo momento, pero en esa situación oro mucho también, y nunca he estado solo, gracias a Dios. Y lo otro es lo que le decía ahorita, la razón. Si yo creo que tengo la razón, si creo que no estoy equivocado, que la vida me está demostrando que voy por el camino correcto, bueno, que pase lo que pase. Que sí. Pase lo que pase, que no voy a ser el primero que ellos, como usted bien dice, que ellos destruyen, porque por naturaleza este sistema destruye de todo. Así, destruye no solo la economía, destruye a la persona, a la familia, todo. Como usted bien dijo, hasta el alma de la persona llega. Esto es increíble, horrible. Yo le digo a la gente que esta es la nueva manifestación de las SS nazis. Más refinado, más frío, más calculadores. No dan la cara. Ellos todo lo hacen a espaldas del pueblo, ¿no? y todo parece que está bien y están acabando con la sociedad. Por naturaleza, su política es destructiva. El problema no es el bloqueo ese falso que han creado, ni el embargo, ni nada. El problema son ellos. Es decir, que de ellos entonces no se puede esperar la solución.
Exactamente. Es absurdo creer que ellos van a resolver el problema que ellos mismos crearon.
Así mismo.
Ahora, buscar la fortaleza en la fe es fundamental. Y yo creo que ahí hay un elemento de mucha importancia. El régimen ha tratado también de, vamos a decir, atacar a la religión, atacar a la fe, porque sabe que es peligrosa para ellos. Y dentro de los primeros años del régimen, de la revolución, ellos pues saquearon iglesias, ellos expulsaron sacerdotes y religiosas, y ellos confiscaron templos de otras denominaciones. Las personas religiosas en Cuba siempre han sido perseguidas, incluso de religiones, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, como los bautistas, o sea, no solamente los católicos. ¿Por qué le temen tanto a la fe?
La fe libera. Lo primero es que la fe libera. Y cuando uno se siente acompañado por un ser divino, como lo es Dios, como lo es Cristo, el Espíritu Santo, tú te sientes sumamente protegido, pase lo que pase. Porque, ya le decía, tú sabes cuál va a ser tu final. Está, bueno, como saben todos los religiosos, la vida eterna y el infierno, ¿no? Y hay que ganarse uno de esos dos, de acuerdo a cómo tú actúes. Esta es una prueba que hay que pasar para eso. Y entonces la fe libera. Y si usted se está dedicando a hacer el bien, a buscar la justicia, en las 10 bienaventuranzas de la vida, ahí está muy claro eso. Bienaventurados los que busquen justicia serán saciados. Y entonces ellos le temen a todo eso. Ellos, fíjate que ellos tienen más miedo que nosotros.
Eso sí.
Aunque usted no lo quiera. Entonces tú la cuenta que tienes en la calle es esa. Ellos son personas igual. Ellos tienen que tener miedo igual. ¿Por qué te reprimen? Porque tienen miedo. Ellos tienen miedo y actúan como actúan los cubanos, reprimiendo, que no aceptan la diferencia. Esto no acepta la diferencia. Yo he cometido algún delito, los opositores hemos cometido algún delito. Por haber algún caso aislado, alguno que ha hecho algún vandalismo, no lo digo, que no lo conozco. Pero la oposición en Cuba actualmente toda la vida ha sido pacífica. Pacífica completamente. Yo le decía a las personas que el gran legado de Fidel es ese, que el mal lo llevó a las instituciones, lo legalizó, lo hizo constitución. Fidel llevó el mal a las instituciones, que eso es increíble, eso es lo más criminal que se ha hecho en este país, la manera de destruir este país. Y entonces la fe te permite ver todo eso, abrirte los ojos, aclarar, buscar, rebuscarlo, la censura, lo que es censura, buscarlo, y entonces todo eso te va independizando, te va liberando. Por supuesto que no pueden, ellos no pueden aceptar eso. Su naturaleza no permite, su funcionamiento represor no permite que una persona sea libre. Martí decía, la primera libertad es la de la mente. Él dice que son martianos. Cogen a Martí para construir la imagen esa falsa, y Martí no tiene nada que ver con el comunismo.
Ellos le temen a Martí en realidad, porque el que busca de verdad a Martí y lo lee se da cuenta que Martí no podría ser partícipe de todo esto que ellos han hecho, que Martí es definitivamente y por conciencia un opositor en viviendo en una Cuba como la de hoy. Hay un aspecto que es el liderazgo del movimiento cívico dentro de todo este proceso. Por supuesto, los opositores han estado sometidos a una fuerte represión y de alguna manera el régimen ha tratado de neutralizarlos. Pero lo que estamos viendo desde acá, y esa es mi pregunta, es como un renacer de esas semillas que han lanzado los opositores durante todos estos años, 67 años de resistencia. El pueblo cubano no ha dejado de resistir en ningún momento, y las cárceles han estado siempre llenas de personas en oposición. ¿Es el liderazgo hoy por hoy un liderazgo más comunitario, más de pueblo, de espontáneo, de cuadra, de calle, que un liderazgo organizado?
Sí, creo que sí. Ahora, ahí tienes razón. Ahí pienso que los liderazgos hoy son más bien independientes, por zona. Hay varios casos, ¿no? Que tenemos aquí mismo en La Habana, hay varios liderazgos, sí, que están por zona. Por supuesto, en Cuba es muy difícil. Hay personas que me han dicho, ¿qué ha hecho la oposición? Digo, hasta donde se pueda, hasta donde lo permite el régimen. Porque en Cuba, un liderazgo, por ejemplo, mira, yo veo María Corina Machado, disculpe, se me fue de la mente, María Corina Machado, una mujer súper valiente que no es ahora, desde que estaba Chávez ya viene luchando con esa dictadura. Y usted dice, ¿cómo es posible que han logrado un liderazgo en Venezuela y en Cuba no se ha podido mantenerlo? El ejemplo más claro que tenemos aquí fue el de Eduardo Payá. Eduardo Payá fue ni hablar, un super líder. Ese hombre fue capaz de entrar a la Asamblea Nacional y las 14.000 firmas que pudo reunir, y todo eso, por encima de las 10.000 que decía la Constitución. Y todo el mundo sabe que lo mataron, lo asesinaron. Es decir, que un liderazgo en Cuba, ellos no lo van a permitir, porque saben lo que le cuesta. Ellos saben lo que le cuesta. Y entonces, cuando usted saca la cuenta, los que violan la ley son ellos. Mi esposo y yo, en las detenciones que lo decimos, en los interrogatorios que nos hacen, ustedes son los que violan la ley, no somos nosotros. A ver qué delito yo tengo para estar aquí. Y todo eso, es muy difícil hacer un liderazgo en Cuba. Ahora, no es que usted conforme, bueno, porque si no lo hace, no, hay que seguir ahí, aunque sea hombre a hombre, mujer a mujer, ahí ir educando a las personas, ir educando. Acuérdate, en Cuba nosotros nos hemos dado cuenta que lo principal es cambiar el sistema. Pero hay una cosa, un labor muy importante, cambiarle la mente al cubano. Es lo principal. Cuando usted logre cambiarle la mente al cubano, se acabó. Porque el cubano es guapo, es valiente. Lo que pasa es que ya digo, lo que hemos hablado, ¿no? La represión de 67 años, férrea, profunda, criminal, despiadada, que violan todo, ellos violan todo, ellos no ven y te inventan cualquier causa, hacen, vaya, ¿para qué? Los fiscales no dominan ellos, los abogados, los pobres no tienen poder, nosotros hemos conocido abogados muy buenos, pero al final, nada, no pueden hacer nada.
Sí, porque no hay separación de poderes,
no hay separación de poderes.
Ellos controlan absolutamente todas las facetas de la vida social, política, económica en el país.
Es un tema hasta la funeraria.
Sí, lo controlan.
Se lo podemos decir porque en el caso de María Cristina, cuando la madre murió, mira que aquí fue
sí.
María Cristina Labrada,
la dama de blanco.
Sí, amiga de nosotros hace 4 días. María Cristina, la madre se le murió el 21 de marzo y en la funeraria quedó coincidió que fue un sábado en una feria en la calle donde estaba en Santa Catalina, donde estaba la funeraria de Santa Catalina ahí, de Santo Suárez, y ahí había más represores que gente en la capilla. Estaban personalizados de cada uno, ahí estaban todos nosotros, ahí estaba Berta, Moya, Marieta, María Cristina, mi esposa, yo y así, y en lo que había de represores, bueno, increíblemente
le tienen miedo a los opositores cuando se reúnen, y más en sí, una situación sí. De dolor como esa.
Había una feria.
Oscar,
a comprarlo.
Desgraciadamente nos queda un minuto de programa. La conversación ha sido súper interesante. En 30 segundos, un mensaje al pueblo cubano.
Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que por alguna vía, de alguna forma, este sistema se tiene que caer. Tiene que haber un cambio en Cuba, porque es que irresistible ya la vida aquí en Cuba. Ya aquí en Cuba no se está viviendo, aquí es supervivencia lo que tenemos. Que no pierdan la fe, que ahora es que estamos comenzando a luchar, antes aquí no se luchaba, no se protestaba, y ya lo estamos logrando. Que no pierdan la fe y el cambio viene.
Muchísimas gracias a Oscar Padilla Suárez desde La Habana, compartiendo con nosotros su experiencia como opositor, como cubano de a pie y como cubano soñador en una Cuba mejor. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Zayas Bazán en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha, o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño. Madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Marlins de Miami.
Hola, les hablo Yacer Puy. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40, Medias Rojas versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz
y a través de martinoticias.com.